¿qué tal? Un saludo a todos y a todas. Damos, ya saben, vida de nuevo a esta otra, a este a contracorrente, a este espacio no que compartimos, cada semana con Ángeles García Portela, no que, bueno, pues falamos o fío da actualidade, o máis ou menos da actualidade, pero da actualidade que nos que vai contando o que vai recopilando Ángeles no seu blog en El Otro País, la sociedade civil. Que tal, Ángeles? Benvida. Moi boas
Gracias,
tardes.
Muy bien. Gracias.
Bueno, pois comezamos. Comezamos por gas natural, que sempre aforrando, dis, sí. Titulas ti, sempre aforrando, non? Que nos, en fin, fai un favor aos seus abonados, aos seus clientes, poñéndoos, dotándoos ou permitíndolles que miren o contador e lle pasen os datos directamente, sí. Sin máis problema, non?
Bueno, yo con gas natural tengo un problema porque tengo propano e gas natural, sí. Compro el propano e me pretenden obligar a cambiar más gas natural, que por cierto me gustaría saber cómo competencia permitió comprar el propano para eliminarlo. Bueno, sí. Mi lucha no es sola porque en la Barcala hay un polígono que le ocurre lo mismo, otro en Ferrol, etcétera, etcétera. Bueno, y claro, como un oligopolio privilegiado, pues normalmente cuando la prensa habla siempre habla bien de él. Entonces, el otro día leí una noticia, los clientes de gas natural ya pueden leer el contador con una aplicación, que parece que es una cosa maravillosa,
sí,
¿no?
Sí, fantástica.
Claro, ¿qué pasa? Que la oficina de prensa mandan notas y las recoge tal cual. ¿En qué consiste eso? Pues bueno, que se eliminó aquella figura del lector de contadores, y entonces desde ahora él hágaselo usted mismo, ¿no? Tienes que leerlo tú. Y maravilla y suerte que hay una aplicación para poder enviarlo por teléfono.
Ajá.
Además de eliminar, primero, que se ahorra un dinero que no repercute en uno cuando se tiene que molestar en mandar la lectura. Pero además de eso, tenía otra opción, que es la que tuvieron las eléctricas, es decir, poner un contador de lectura telemática. Pero claro, tienen 300.000 contadores en Galicia y sale mucho más a cuenta que cada uno,
¿no? Leo su propio contador y pasa sus datos ya directamente, ¿no?
Pero bueno, la noticia podían venderla de otra manera y no viéndola afortunados que somos los usuarios, sí. De gas natural.
Cada vez más afortunados porque, en fin, tenemos gasolineras donde ya podemos botar directamente nuestro combustible sin que tengan que tener personal para botarlo o
en supermercados donde
ya acabas cobrando ti mismo, pasado ti por caixa ti mismo, no necesitan ni caixeira, ¿no?
Y que no presionen mucho que acabaremos pasando la fregona, es cuestión de que
sí, seguramente. Que por cierto, decías que en esos dos supermercados nunca utilizas ese,
no, nunca.
Ese sistema, ¿no?
Ni tengo el aparato de la autopista ese que tienes que comprar tú para ahorrarle un señor a ellos, por supuesto. Eso soy militante.
Bueno, tenemos que hablar también de Fernández Albor. Fernández Albor, bueno, como en fin, los más nuevos o mejor no recuerdan, pero que ya tenemos una idea de recordamos a su época de presidente de la Xunta de Galicia. Bueno, e que despois, pois, en fin, perderemos un pouco a pista, non? Como estaba por aí, era un velliño que estaba por aí. Recentemente vimos unha entrevista del Lago de Galicia e, bueno, pois, o home xa vai maior, é dicir, pensábamos e, en fin. Bueno, Fernández Albor que xa cumpliu 100 anos.
100 anos.
Que hasta agora formaba parte do Consello Consultivo de Galicia.
Sí.
E cobraba, pois, claro.
Bueno, e pidió la incorporación a los 87 al Consello Consultivo. Porque, bueno, es de estas personas que después de la transición de una u otra manera ha estado o en primera línea o en la trinchera o en retaguardia, ¿no? Porque fue el primer presidente de la Xunta de Galicia, luego parlamentario europeo, por lo que percibes una pensión, independientemente de todo lo demás, que después fue asesor.
No es compatible a la pensión que recibe
con cualquier...
Como europarlamentario, con todo lo demás que pueda cobrar por ahí, ¿no?
Fue también asesor, curiosamente, de los siguientes presidentes de la Xunta.
Tanto los presidentes del Partido Popular como la época de...
Y cuando ya al final dejó de ser asesor de los presidentes, a los 87 años consideró que tenía mucho que aportar y solicitó el ingreso en el Consejo Consultivo, en el que estuvo hasta los 100 años y parece ser que los últimos tres no acudía. Entonces el grupo En Marea iba a hacer una pregunta y justamente tan pronto va a hacer la pregunta, lo dan de baja en el Consejo Consultivo.
Porque claro, todo esto puede ser, en fin, tengo un precio y ese precio, pues todo esto tengo un gusto, quiero decir. Que se puede evaluar, ¿no? 60.000 euros anuales cobraba este señor como miembro del Consejo Consultivo, que en 27 anos aproximadamente dá a cifra de 1.620.000 euros que este home cobrou nese tempo que pertenceu ao Consello Consultivo, aos que hai que sumar, e supoño que a pensión de eurodiputado, non? Bueno, ti traduzulas tan pesetas, non? Para, claro, para poñelo... Claro, son 269 millóns de pesetas. 269 millóns e medio de pesetas.
Que se embolsou desde los, claro, 87 años a los 100.
Claro. Bueno, en maio do ano pasado, como decías, en Marea denunciou no Parlamento que cobraba sin traballar, o sea, que non acudía ao Consello Consultivo, coincidindo coa denuncia de Albor. Coa denuncia, Albor foi cesado do Consello Consultivo, non?
Sí, e bueno, non me extraña que sea que Albor e gente como ese, unos adalides e defensores deste sistema, porque hablamos de portal de transparencia, pero hay un montón de gente ahí en retaguardia cobrando que debía de llegar la investigación hasta las últimas consecuencias. Los van, claro, retirando y al final agazapados ahí están cobrando mucho dinero. Y lo que más me sorprendió, que cuando Marea bueno, preguntó si acudía o no acudía al Consejo Consultivo, le contestaron que le llamaban por teléfono para preguntarle, en fin. Y después que la García Señoranz, de la que es directora general de Relaciones Institucionales y Parlamentarias, más o menos les dijo, hay unas reglas no escritas.
Exacto, es de mal gusto, ¿no? Sí. Preguntar ciertas cosas.
Que no se deben de traspasar. Claro. Es decir, aquello que teníamos, ¿no?, con la monarquía, ¿sabes? Ese pacto de no preguntar y no traspasar unas ciertas líneas rojas, claro, se siguen produciendo con todos estos artífices de lo que hemos llegado hasta ahora, ¿no?
O representante de Marea contestan, di moito de vostede a súa actitude de desprecio hacia as persoas maiores, claro, ou con dificultade de mobilidade, claro, ¿no? Que... ten un valor humano e personal que o fai merecedor de todo o noso respeto. Temos o honor de contar cun home da súa talla, unha boa persona, absolutamente respetable, e da que podemos presumir, e que terá que ver eso, en fin, que sea boa ou mala persona.
Con que se embolse, claro, 269 millones de pesos. Hay mucha gente respetable que ha perdido el seguro de desempleo.
Exactamente. Bueno, Fernández Albor, como decíamos, tamén ofreceu, con motivo dos seus 100 anos, unha entrevista ao xornal La Voz de Galicia. Bueno, pois este home... decía que lle producía inquietude ese chico socialista, non? Que tiña medo de que poidera pactar cos de Podemos
e sistema. Esos, claro, que sacaron a colación que cobrou los 269 millones de pesetas.
Claro. E querese cargar, decía él, este regalo que temos que é a nosa democracia. Evidentemente, máis regalo para algúns que para outros, non? Evidentemente, cada quen defende o seu, defende, claro, o que lle vai ben na... Nel, ¿no?
Porque... El otro día venía que han subido los precios de los artículos de primera necesidad 5 veces y que los salarios han disminuido, ¿no? Esos tampoco consideran esta democracia tanto regalo, ¿no?
Recordas ti tamén que ahora que está tan de moda a serie Fariña que emite Antena 3, que Fernández Albor aparece nesa serie porque foi, sendo presidente da Xunta, entrevistouse en Portugal cos narcotraficantes, ¿no? Uh-huh. Apareceu bueno, en algúns capítulos desa serie de televisión, e aparece tamén no mesmo libro, incluso houve unha comparecencia parlamentaria.
Sí, está en el Diario, sí, de Sesiones, le preguntaron, bueno, y él manifestó que había coincidido en el Hotel de Portugal con los que escapados los traficantes, ¿no? Habrá que creerle, ¿no? Sí. Habrá que creerle que coincidiera, pero no hay hoteles para coincidir en el día y hora con los señores esos. Sí. Lo cierto es...
Luego hubo otras coincidencias más, claro, también.
Y lo cierto es que fueron imputados, pero les prescribió y en el 90 salieron libres, ¿no? También otra casualidad.
Creo que hasta hoy el juez, por la contra...
Lo mandaron al País Vasco.
Mandaron para el País Vasco. Otras coincidencias también, además. Claro.
Y es curioso que, sabiendo todo esto, y que esto consta en el Diario de Sesiones del Parlamento, Feijóo, cuando fue interpelado, haya dicho, sobre el PP con el contrabando, una cosa es el guión televisivo y otra es la realidad. Uh-huh. O sea, se referirá a la realidad de la prensa, porque la realidad de los Diarios de Sesiones está allí. Ahora resulta que es ficción.
Claro. En fin, cambiamos de asunto. Algo erróneo no modo en que vivimos, ¿no? O título de outra das túas é unha viñeta de El Roto, en fin, a que aparecen dous vellos, dous ancianos, di ela na cadera, non teño nada, a fractura social, o que me doe, ¿no?
Claro.
Y a muller.
Bueno, es un artículo de Joaquín Estefanía. Yo de vez en cuando siempre entremeto hay unos artículos de economía de los maestros, ¿no? Y este es uno, es un copia y pega. Pero bueno, está muy bien porque analiza la situación económica después de la crisis y cómo nos están mintiendo, diciendo que salimos de la crisis porque salieron unos, otros cada vez vamos más al agujero.
Bueno, produce, di Estefanía, España produce máis bens e servicios que antes da crisis, as empresas ganan 36.000 millóns de euros máis, pero os salarios reales caeron un 7% e os salarios máis baixos reducironse un 22%. Claro que, evidentemente, algúns saíron da crisis, incluso saíron ben, pero a outros
nos están crisis, enterrando máis claro, na crisis.
Estános enterrando máis na crisis, efectivamente. A última década, as tendencias compartes a maior parte dos organismos e economistas que se dedican a medir a coyuntura da última década sae que o noso país cunha estrutura económica e social máis desequilibrada, segundo o escritor o historiador Tony Judt, hai algo profundamente erróneo di na forma en que vivimos hoxe. Gran parte do que hoxe nos parece natural provén da década dos 80 da revolución conservadora. O libro titúlase Algo hai mal, da editorial Taurus, e refírese ás crecentes dificultades entre ricos e pobres, á obsesión pola creación de riqueza, á admiración, á crítica pros mercados non regulados e á aparición de colectivos como o precariado ou os traballadores pobres, entre outros. Que a crisis e a saída da crisis, efectivamente, pois é para uns, pero para outros afúndenos un pouco máis na crisis.
E Estefanía sostiene que se alguna maneira había de corregir este desequilibrio e esta fratura social era mediante os presupostos generales del Estado. Cosa que hoy hemos visto que por primeira vez nunca habían concedido tanto dinero a la enseñanza
concertada
y siguen en la línea de conceder muchísimo menos a la enseñanza pública. Es decir, ¿cómo puede ser que estemos favoreciendo en este país a todo lo privado, ¿no?, y no a la ciudadanía?
O un modelo económico novo di un crecemento económico e de renta da maioría dos cidadanos xa non progresan xuntos, a pesar de que o Producto Interior Bruto alcanzou niveles previos á crisis. O gasto público e a inversión pública non se recuperaron dos recortes. O teito de gasto permaneceu prácticamente conxelado durante os últimos anos a un nivel inferior ao de antes das dificultades. O ritmo de crecemento que plantexen os orzamentos deste ano di que se precisarían 40 anos para recuperar o nivel do teito de gasto previo á crisis.
Sí. Dice también que más que un estado de bienestar se está convirtiendo en un estado low cost y cada vez más cerca de países como Bulgaria o Rumanía, ¿no?
Xa, nada comparable coa media dos socios europeos, ¿no?
Claro, según los datos de Eurostat, es decir, nadie sospechoso, ¿no? Xa. Tan solo el 20% de la población con más renta ha experimentado ganancias significativas en el 2007 y 2008, y particularmente el 10% de las rentas más altas. Es decir, que ganan más los que más tienen, y de los que más tienen todavía ganan más los que todavía
los que tienen.
Teñen
moito máis, claro. O que se suele decir sempre, ¿no?, desde o mundo do capitalismo, que as crisis sempre son unha oportunidade, ¿no?
Sí.
Parece que o son para algúns. A crisis é o medo que se infunde na sociedade, e tamén, bueno, coas axudiñas dos cambios de leis e demais, pois contribuyen efectivamente a crear unha sociedade máis desigual, ¿no? Bueno, e das farmacéuticas que tamén foron noticia últimamente, estamos vendo o problema que supón para os estados, pues bueno, este libre mercado dos medicamentos, ¿no? O tamén o de libre mercado habría que entrecomillalo, porque ao final son
mercados sí, pero libre
sí,
no.
De libre teñen pouco. Hai unha entrada que titula as farmacéuticas priorizando beneficios sobre a saúde e as vidas. E bueno, recordase que isto non sempre foi así, que parece que houve outras épocas pindas que a xente tiñese ese compromiso de altruismo e de compromiso coa sociedade, ¿no?
Claro, no, antes a xente valoraba estudiar historia, filosofía, ahora solo valora estudiar negocios y nada más. Y es producto también de la mentalidad. Cada época refleja la mentalidad. Si bien es cierto que en aquella época...
Algo tenía que ver, perdóname, Eso que te he recordado alguna vez cando na túa época de cando estabas en activo como profesora, de que, bueno, pues íbamos bancos xa tamén aos institutos ofrecendo
ofrecer valores, ¿no? E esos son os que han triunfado.
Claro, parece que algo seguramente tamén teñen que ver.
Sí, ¿no? Sí. Pues salió a la luz un informe de Goldman Sachs, tan ético él, además era secreto el informe, ¿no? De sí. Cómo al final más o menos dice que no compensa curar las enfermedades, que compensa más cronificarlas.
Justo coincidía. Creo que viña a conto do Sobaldi, de este medicamento que cura hepatitis C, como ejemplo, ¿no?
Porque claro, lo que interesaba, o sea, hicieron un estudio y vieron que curar una enfermedad no era rentable. Ponían el ejemplo del Sobaldi, que el primer año ganaron muchísimo porque curaron a mucho, pero que es descendente, obviamente, porque una, ni se contagia, con lo cual ya hay menos potenciales usuarios y encima cada vez hay menos gente enferma.
Claro que tiña xa esa, en fin, esa sospeita, non, de que podría ir, de feito, bueno, estou comentando con algúns profesionales de medicina, bueno, que parece que a tendencia está en buscar medicamentos para cronificar as enfermedades, pero non curalas, non?
Claro.
Isto xa ven a confirmar que eso é realmente así, non?
Si, nos ven sempre como negocio.
Claro, ¿no? Claro.
Pues no me acordé porque se conmemoraba el aniversario del descubrimiento de la vacuna de la polio.
De la polio.
Y además, bueno, yo lo viví de cerca porque tengo un pariente que justo en aquella época, pues eso, la contrajo. Uh-huh. Entonces, bueno, también es cierto que en esta época los investigadores eran más dueños de sus propias patentes, porque sí, al final son becarios proletarios, uh-huh, en favor de firmas, claro, ¿no? Pero bueno, Jonas...
Otra vez su financiamiento llega precisamente a través de esas firmas de compañías farmacéuticas, uh-huh, o demás, y por tanto, pues simplemente se dedican a...
El investigador no tiene control sobre, uh-huh, sus propios descubrimientos, pero Jonas Edward Salt fue educado en el seno de una familia que valoraba la formación, no la riqueza, ¿no? Un punto también, porque hoy en día solo se ve qué carrera tiene salida, ¿no? Entonces, bueno, estudió medicina y se dedicó a la investigación, y en aquella época el presidente de Estados Unidos, Franklin Roosevelt, fue la víctima más conocida, contrajo la polio a los 40 años y quedó en silla de ruedas. Entonces fundó una organización para patrocinar el desarrollo de una vacuna. Al final Sal encontró una vacuna y en el 56 pues se trató de vacunar a toda la mayor cantidad de gente posible, porque además era una pandemia en el mundo y cada verano en Estados Unidos había miles de víctimas, ¿no? Cuando descubrió la vacuna, dijo que había realizado un trabajo de investigación sin ánimo de lucro ni intereses personales porque estaba orgulloso de haber hecho algo por la humanidad.
También preguntaron por la patente, dijo aquello de si se puede patentar los ojos, ¿no?
Sí, sí. Y estos, si los dejas, también lo patentan.
Sí, ¿no? Sí, sí, hombre.
Bueno, para él, su vacuna era por inyección y era con virus vivos, es decir, que podía contagiar aunque tú no lo tuvieras. Y en el 57, Albert Sabin, otro virólogo, descubrió una que era por el famoso azucarillo, que uh-huh, era ya de virus muertos, con lo cual el mundo se fue vacunando combinando ambas. En los países subdesarrollados, por miedo al contagio, era la Sabin, y en Estados Unidos se ponía la de Salt. Bueno, Sabin lo mismo, manifestó: quiero que mi investigación esté al alcance de todos, y renunció, uh-huh, a la patente. Eso es gente de antes y ahora es los que padecemos ahora, ¿no?
Claro.
Uh-huh. Ahora viene la historia ahí.
Ahora, algunos casos, como recuerdo de Patarroyo, bueno, poco menos que o tildaron de tolo, ¿no?
Para, lo boicotearon.
Claro, boicotearon, uh-huh, absolutamente. Quiero decir que hoxe ni siquiera ese acto de altruismo ten incluso os seus riesgos, ¿no? Os seus riesgos.
No, sí, sí, encima te pueden ir contra ti. Y encima, bueno, con esta mentalidad de mercado, por ejemplo, nunca se descubrió nada contra las enfermedades raras, porque es no rentable.
Claro,
es decir, avances sí, pero rentables. Entonces, tenía un artículo del año anterior, que a veces guardo en la recámara del blog, de un ensayo del Instituto for New Economic Thinking, que se titulaba El modelo de los negocios farmacéuticos estadounidenses, y se basa en un trabajo de unos investigadores. Y demuestra varias cosas, y además desmiente falacias. Por ejemplo, el mayor gasto de los laboratorios farmacéuticos es en recomprar sus propias acciones, para empezar. Es decir, ellos a sus ejecutivos le regalan acciones que ponen a la venta y las vuelven a comprar. Segundo, muchas patentes que tienen se las compran a pequeños laboratorios, como ellos tienen más poder. Otras tienen investigaciones de productos antiguos en la recámara y les se vuelven a beneficiar de ellos. Otra, Todo la gran parte de las patentes que disfrutan han sido investigaciones universitarias, es decir, y en este país también lo público sirve para investigar, sí, y lo privado para forrarse, porque esta colaboración de universidades con tal al final acaba teniendo los beneficios la multinacional, por no hablar del poder que tiene. Hay multinacionales que tienen más presupuesto que países enteros, ¿no? Sí. Entonces estamos en manos de ellos,
entre otras cosas, porque, y en moitos casos, estas investigacións nacen nas propias universidades con fondos públicos, e logo cando pois xa precisan desenvolverse, como non hai fondos públicos, acaban en más destas empresas que as compran, e despois naturalmente son os que sacan eses enormes beneficios, non? E incluso casi, diría casi, o que é peor, controlan esas investigacións para que vayan no sentido
que ellos les interesa.
Exacto, que mellor responda aos seus beneficios, non? Ou as súas expectativas empresariales.
Bueno, pues esto es un tremendo problema, y ahora también lo hemos visto, esto, todo lo que decíamos, lo que sospechábamos, lo demuestra un informe de Goldman Sachs sobre biotecnología, ¿no? Uh-huh. Que el potencial de administrar remedios totales es uno de los aspectos más atractivos de la terapia génica. No obstante, estos tratamientos ofrecen una perspectiva muy diferente con respecto a los ingresos recurrentes frente a las terapias crónicas. Uh-huh. Es decir, es poco atractivo curar una enfermedad. Uh-huh.
O que decíamos, que eso xa o intuíamos, pero bueno,
los pillamos.
Claro, sí, efectivamente. O informe era secreto, pero acaba se coñecendo, ¿no? Y claro, está por encima. Claro, esto ocurre porque se legisla tamén para que poida ocurrir, ¿no?
Claro, claro.
Porque hai, en fin, aínda que as súas dificultades, pero hai mecanismos pois para que determinadas servicios non poidan teñan que estar regulados, etcétera, ¿no?
Claro, pero en España incluso, que tamén el sistema público de salud gastou solo en fármacos 6.488 millóns de euros, básicamente en terapia para el cáncer, porque además ponen ellos los precios, e un encima son secretos e cada comunidade non sabe lo que paga la outra.
Xa.
Bueno, pues se podría, con la Constitución na mano, expropiar el medicamento, porque yo tengo una casa y tienen que hacer un aeropuerto, uh-huh, o una carretera, y la Constitución contempla una cosa
público,
que básicamente, claro, es
pública. Claro.
Entonces, no, ¿qué pasa? Que no es interés, es interés público que aterricen aviones, pero no que fallezcan miles de personas por no tener acceso a un medicamento. Quiero decir, bueno, aquí detrás de esto también están las puertas giratorias. Por ejemplo, la mujer, claro, de Margallo fichó por Glaxo, sí, una de las grandes.
Uh-huh. Claro. Ao final sempre acabamos no mismo, ¿no? Hai unha plataforma que se chama No es Sano, que está integrada por 8 asociacións como a Médicos do Mundo, a Organización Médica Colexial ou a OCU, que recorda que esta situación debese a un sistema de propiedade intelectual que deixa en maos das farmacéuticas a fixación dos precios dos fármacos, e tamén a un marco regulatorio que antes comentábamos pouco transparente, que beneficia a industria en detrimento do interés público, ¿no? Fala dos, bueno, fundamentalmente dos medicamentos contra o cáncer, que bueno, pois supoñen
un gasto enorme. Y no me quiero volver paranoica, claro, pero es que esto hará que también este gasto es uno de los que puede que se vaya al tacho en la seguridad social, y no sé si habrá interés precisamente para beneficiar a la sanidad pública, ¿no?
Sí.
Es decir, todo va en la misma dirección. En Estados Unidos, por ejemplo, claro, la patente son 20 años generalmente cuando aparece un medicamento. Y a partir de ahí son los genéricos, cualquiera lo puede, sí, comercializar. Pero en Estados Unidos, ¿qué pasa? Ah, pues que las grandes farmacéuticas no comercializan genéricos. Entonces, sí, allí ya se han unido 400 universidades para fabricar ellas los genéricos. Quiero decir, no podemos,
es curioso que esto esté ocurriendo en Estados Unidos,
sí, claro,
donde, bueno, pues en principio, o país más capitalista del mundo, ya, etcétera, pero, etcétera, pero ahí mismo, que a lo mejor por eso, ¿no? Hay hospitales que ya se unieron para fabricación de
genéricos. Si no existían, ¿no?, los genéricos.
Claro. Uh-huh. En fin, dá medo, ¿no? Dá un pouco de medo o que ti decías tamén, pensar que os intereses económicos son tan poderosos que pode chegar un día. De feito, bueno, aquí houve algúns exemplos con ese famoso medicamento para hepatitis C, o Sovaldi, ¿no?
Sí.
Sí, que por una cuestión económica, muriendo, claro.
Y además es que te curas en 4 meses o así. Es increíble. Y aquí también pone un ejemplo de un medicamento que se llama el Trastuzumab para cáncer de mama. Fue apoyado por filántropos y fundaciones el 50% de los ensayos clínicos con presupuestos de universidades, centros de investigación o fundaciones. Bueno, pues se apropió una multinacional. Es decir, pagamos todos...
Sí, al final una multinacional acaba se quedando con medicamento y comercializando después, bueno, y tenemos que pagar después esos precios desorbitados.
La esperanza es que ya se alzan voces contra esto, ¿no? Porque también decimos, de las crisis también son esperanza y también para nosotros, porque esto está llegando a unos extremos, y el presidente de la Organización Médica Colegial, Serafín Romero, dice que no puede ser que la industria, aunque tenga un interés que es admisible, ponga un precio en medicamento que triplique o cuadriplique su verdadero costo. No puede depender del dinero que tengamos poder pagarlo, tiene que depender del valor que tenga para la salud.
Claro. Eso debería ser. Antes harías ti referencia, en fin, además a propia Constitución que se invoca tantas veces para tantas cosas, o para algunas cosas, y tampoco para otras, ¿no? Y en este caso, pues, efectivamente.
Ahora,
sí.
Eso sabe que el gobierno que hiciera eso y le haga frente cae, porque se lo tumban las multinacionales farmacéuticas.
Claro. Pero sí que, por una cuestión de interés público, y no hay quizás mayor interés público que, en fin, que o da saúde da población, pois sí que se podría recurrir a expropiación de unha patente farmacéutica para poder tratar a unha enfermedad, ¿no? Para poder tratar as enfermedades.
Y bueno, luego tenemos otra parte. Dos empresas de capital riesgo son las propietarias de la compañía que establece el principal índice de referencia para la evaluación de los artículos científicos en España. Uh-huh. Otro problema, porque todo es negocio, hasta la publicación de artículos científicos.
Hombre, claro.
Y eso lo viví porque lo viví, que le ocurrió a una amiga mía. Tú publicas en una revista científica y tienes que pagar. Y aún encima, si quieres una copia del artículo, tienes que volver a pagar.
Amiga.
Y encima, esta empresa tiene inversión en la industria farmacéutica, en alimentación, etcétera, con lo cual controlan además lo que se publica.
Uh-huh. O que consideran pues, como de facto una privatización do conocimiento científico, ¿no? Elaborado a partir de fondos públicos. Os centros de investigación públicos, además de pagar por como decías, teñen que comprar revistas indexadas por estas.
Sí, y pagas por el artículo y luego por las copias que deses del artículo. Me pareció surrealista.
Sí. Pois é o mundo que temos, sí. O mundo no que...
No lo evitamos.
Hay que, exactamente, si non, queda non queda outra que pelear contra isto, e cada un, en fin, coas súas armas, claro, desde difundilo, ¿no?
Para, por lo menos que se
claro,
sepa.
Desde difundilo para que se coñeza, claro.
El paso previo para arreglar unha situación é ser consciente de ella, ¿no? Si non sabes que pasa, non podes arreglar.
Si non eres consciente, efectivamente, pois dificilmente vas a abordar o problema. En fin, como sempre, Ángeles, foi un placer conversar contigo como cada semana. Recordolles que poden acceder ao blog de Ángeles, angelesgarciaportela.com, ler ali as súas entradas, comentalas, todo o que queira. Gracias, Ángeles.
A vosotros.
Volvemos a falar a próxima semana.
A la próxima.
Chao.